Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. Pero, tribu querida, ¿pero cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Buena semana para todos. Espero que la estés pasando bien. Terminó una lluvia tremenda en Buenos Aires. Así que, bueno, ahora hoy salió un poquito el sol y acá estamos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la semana, tribu querida? Bueno, quiero saludar al señor operador, a todos los que están en el chat, por YouTube, por Facebook, por todos lados, para todos los que luego lo van a ver o oír por On Demand también. Así que, y por supuesto, y a todos los que lo escuchan y o ven cuando ustedes amorosamente se los comparten, ¿ok? Bueno, y por supuesto, saludar a mi compañerita de banco. Hola, Silvia Chávez.
Hola Silvana, hola tribu, hola Ariel, gracias por esta invitación y hola Claudio, gracias, gracias, gracias.
Hola a todos, va.
A todos.
Bueno, tribu querida, hoy te puse en el flyer honrar la vida por una razón muy importante, ¿no? Uno hace referencia a semejante título de Eladia Blázquez, ni más ni menos, donde dice que tantas cosas, dice esa canción, que bueno, por el invitado que tenemos hoy, entonces quise ponerle honrar la vida. Escúchame, ya te aviso, cualquier cosa que quieras preguntarle o opinar, ponelo en mayúsculas para que Silvia vea y cada tantito hacemos una refrescadita de lo que quieras preguntar o u opinar, ¿ok? Bueno, tribu, ¿quién es este hombre que te traje hoy? Tiene más título que ni te explico, mirá. Todo lo que ha hecho en su vida es tremendo, con lo cual yo hice una pequeña reseña y acá va. Se graduó en la Universidad de Sorbona, en París, en Economía, Historia Medieval, Ciencias Políticas, también estudió en París las ciencias sociales en los procesos políticos en el Asia Central. En la Universidad de Georgetown de Washington estudió relaciones internacionales, tuvo altos puestos ejecutivos en empresas multinacionales en Europa, Estados Unidos, Brasil. Él nació en Montevideo, o sea, es uruguayo. Ariel Umpierrez es uruguayo, pero vivió la mayor parte de su vida en París. Y vivió también en zonas de guerra de África, Sarajevo, Kosovo, como voluntario humanitario ayudando a poblaciones civiles. Bueno, también ha vivido largos tiempos en Roma, en Nueva York, San Pablo, por supuesto Buenos Aires. Es coleccionista, curador y empresario de arte contemporáneo, fundador de la Galería de Arte en Miami, en Estados Unidos, que fue elegida como una galería, que no me acuerdo el nombre que le ponen, pero como una galería distinguida, ¿no? A eso voy. Así que bueno, con esto que te acabo de decir, bienvenido Ariel Umpierrez.
¿Qué tal, Silvana? Buenas tardes. Y Silvia, un placer saludarlas. Aquí estoy a disposición, tranquilamente tomando un té para compartir un rato con ustedes. Será un placer conversar.
Y nosotros un matienzo. Bueno, a ver, querido Ariel. Don Ariel tiene un canal que se llama justamente Ariel Umpierre Geopolítica, después lo vas a decir, ¿no? En todas las redes donde se te puede seguir. Y claro, es un hombre que tiene tanto. Primero, es un humanista, para empezar. Vamos a ponerle el título más importante: es un humanista. Es un hombre que ama la humanidad, que la defiende, que ha hecho muchas cosas. Entonces, Ariel,
aprenderás cómo
Con
editar
todo lo que está pasando
para
en
cualquier
este mundo, que siempre pasó, no es que ahora está pasando por primera vez, por supuesto, pero lo que está pasando ahora es tremendo. Las guerras. A ver, Rusia, Ucrania, Israel. ¿Me escuchás bien,
Yo
Ariel?
te escucho, pero me parece que he perdido la señal de. No te puedo ver.
Ah, mira.
Espera, espera.
Yo te veo bárbaro.
Ah, bueno, ¿y me escuchás bárbaro?
Sí, perfecto.
Listo, perfecto, sigamos adelante, no pasa nada.
Por ahí la camarita, ¿viste? Tu
Pero
camarita.
si vos me ves y me escuchás, que es lo importante, adelante.
Sí, que te
Seguí.
escuche toda la tribu, digamos, ¿viste? Que es, a eso es
Aquí
lo
estoy.
importante.
Aquí
Bueno,
estoy.
con Israel y Palestina, con todo lo que está pasando, las muertes, los odios, las matanzas, las destrucciones, esto que salió hace poquito del presidente de Francia, Macron, diciendo a la gente de Europa que se prepare porque por ahí se entra en guerra y ya preanunció que por ahí manda gente a Ucrania. Bueno, a ver, a ver. Ariel, este es un programa que habla del desarrollo humano, que habla de la evolución, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está pasando como humanidad, Ariel?
Mira, ¿no? Y aquí hablo como historiador, entonces. Como historiador te diría que no nos está pasando nada nuevo.
Claro.
Es lo mismo que viene pasando de los últimos 60.000 años, desde que salimos desde las sabanas africanas allí, cuando vivíamos en cavernas arriba de los árboles, y salimos a reconocer el mundo, el planeta. Y desde entonces, periódicamente, se nos da por masacrarnos, matarnos, pelear, etc. Hay un factor nuevo, sí, hay un elemento nuevo, y es que en los últimos 200 años hay un estado de opresión, de salvajismo, instalado, ininterrumpido. Y aquí tengo que hablar de algo que tiene que ver con la política internacional, con las relaciones internacionales, con los bloques internacionales,
Claro.
que algo que instalaron los anglosajones, los ingleses, que es una forma diferente a desarrollar y a mantener un imperio. A lo largo de la historia siempre han habido imperios, siempre han habido matanzas, guerras y demás, pero siempre como constante. Todo eso se detenía en algún momento, se frenaba y se buscaba algún nivel de convivencia, algún nivel de cooperación y de paz y de construcción. Después volvían otra vez las guerras, las matanzas, etc. Lo que instalaron los ingleses en estos últimos 200, 250 años es que ese estado de matanza y de opresión es permanente y de esclavitud. Después vemos qué términos, es permanente. Desde hace 200 años, desde allá, un poco más, inclusive, si querés, 1750, 1780 y demás, cuando el Imperio Británico se instala, desde ese momento la humanidad vive en un estado de guerra permanente, de enfrentamiento permanente, de división permanente y sobre todo, o no sé si es lo más importante, pero que es muy importante, una campaña política, ideológica, cultural, que ha tendido a establecer que ese es el estado natural de la humanidad. Es más, han habido filósofos ingleses que han escrito, uno de ellos en particular, que dijo, el hombre es un lobo para el hombre. Y desde entonces nos hemos acostumbrado a pensar de que todos estamos sobre la faz de la Tierra para sacar ventaja del otro, engañar al otro, hacer la nuestra, nuestro individualismo, nuestro beneficio personal, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que el otro haga o el otro quiera, me importa nada. Y esto depende de las culturas en Europa, Estados Unidos, en Latinoamérica, Argentina, porque esto no es una exclusividad de la Argentina que probablemente mucha gente diga, bueno, los argentinos somos así. Como yo no soy argentino, veo con mucha simpatía a la Argentina, le reconozco sus valores. Pero también critico esa cosa donde la gente cree le pega muy duro a su propio país, injustamente. Pero en todo caso, esta es una constante que se mantiene que sobre todo en Occidente, las culturas asiáticas y africanas son diferentes, pero lo que sería Occidente, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, por así decirle, es natural, aceptamos que el otro nos oprima y si nosotros tenemos que oprimir al otro, lo oprimiremos. Esto no en términos individuales, pero en términos colectivos. Y donde en los últimos tiempos, esto en el caso de Argentina, en los últimos tiempos, y acá me permitirás que haga política un poco, porque
Sí, claro.
se ha instalado más fuerte. El presidente que dice, mientras si vos querés drogarte, regalar un riñón o andar en moto sin casco, hacé lo que quieras, mientras yo no tenga que pagar la factura. Entonces, ese individualismo llevado al extremo hace que los seres humanos vivamos esencialmente en Occidente, en un estado de estrés permanente y con muy poca o con muy limitadas capacidades de construir y de generar valor, porque siempre estamos cuidándonos de que no nos engañen, no nos hagan trampa, no nos roben, ¿no? Y ver cómo lo haremos nosotros al otro. Entonces, esto, por eso te decía, no siempre fue así, no siempre fue así. No todos los imperios, cuando dominaban al otro, ya sea el vecino u otro imperio, ¿verdad? Lo mantenían de por siempre en estado de retraso, de opresión y de sujeción. Al contrario, lo que se buscaba era que las zonas controladas y dominadas se incorporaran a lo bueno, generaran valor, obviamente pagaran impuestos y si se rebelaban, los mataban. ¿Estamos de acuerdo?
Claro.
Pero no sé si se entiende la sutileza. Entonces, yo por eso, todos esto que vos citabas al inicio, Gaza, la guerra de Ucrania, podríamos hablar de Sudán y de muchas otras experiencias, es propio de esta cultura que yo le pongo anglosionista, porque en realidad es la cultura de los puritanos, ingleses, puritanos, no solamente protestantes, los puritanos ingleses, que en un determinado momento, si después querés lo hablamos, en un momento de la historia se juntaron con ese sionismo extremo, judaísmo extremo, muy racista, que venía de Holanda, y se juntaron en la City de Londres. Y eso produjo el Imperio Romano, el Imperio Británico, la City de Londres, que desde entonces se largó a conquistar el mundo, haciendo barbaridades en China, hasta el punto que el primer capo de la droga, el primer cartel de la droga, no fue ni el Chapo Guzmán, ni Pablo Escobar, es la reina de Inglaterra, el rey de Inglaterra.
A
Allá.
ver, a ver.
Y sí, pero no hay mucho que estudiar. 1840, Inglaterra quería dominar China. China, China, que era en ese momento la primera potencia del mundo.
Claro.
El país enorme, rico, etcétera. Y como Inglaterra no lo podía dominar ni por las armas ni por nada, lo hizo introduciendo el opio, la droga, el opio. El
Claro.
opio, lo que es la morfina, lo que es la heroína. En ese momento se fumaba el opio. ¿Y cómo lo hizo? Metiendo el opio en las clases dirigentes de China. Es más, se llama, está en los libros de historia, es un dato, hay que googlearlo nada más, se llaman las guerras del opio. Fueron dos, 1846 y 1850. Porque claro, China no quería que le metieran el opio porque se sabía que iba a destruir la sociedad, como destruyen las drogas todas las sociedades. Para eso se las ha impulsado desde algún país interesado. Pero en fin, ese es otro tema. Pero así fue. Inglaterra había sometido a la India una parte de Afganistán y una parte de lo que es Pakistán hoy, donde se producía la amapola y el opio, y de allí se la introdujo a China. Nada más sencillo. Y hay un famoso banco, que no lo quiero citar porque es un banco de los más importantes del mundo, que está hoy y que quizás ponga publicidad en tu canal,
No, 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 no puedo.
que se creó en Hong Kong. Es el HSBC. El HSBC es un banco, de Hong Kong, fundado por la Casa Real Británica para lavar el dinero de la droga que se producía en toda esa región. Entonces, el primer capo de la droga fue la familia real británica, y no estoy haciendo un complot y un juego de palabras. Es eso, es así, en 1840. Se introdujo la heroína allí. Y desde entonces sometió a China, no estoy diciendo cualquier país. Recordemos que Inglaterra, no Gran Bretaña, Inglaterra es un país que geográficamente es más pequeño que el Uruguay. Es chiquitito,
Claro.
un país chiquitito. Pero esa suma del puritanismo, el puritanismo y el judaísmo les dio una cosmovisión de la vida en la cual ellos creen que no es como el cristianismo. Ellos creen que simplemente por creer y tener la gracia, esto es lo que dicen todos los protestantes, evangélicos y demás, ya con eso tenés permitido hacer cualquier cosa en la vida.
Pero
Cosa que
espérame un minuto.
te metí muchas cosas, perdona,
No,
Silvana.
porque estás haciendo una descripción histórica y te estoy escuchando y creo que la tribu también, atentamente. Entonces, quiere decir que la causa principal de las guerras es la economía. Si
No.
uno hace el lograr, ¿qué es? La penetración psicológica y cultural. Y la economía, el poder, el qué, a ver.
No, no, no. Las guerras han pasado por etapas diferentes en la historia. Las guerras modernas, te diría las guerras de los últimos 30 años, desde la guerra del Golfo, allá en 1991 en adelante, pero sobre todo desde la caída de las Torres y demás. Las guerras se hacen principalmente por una cosmovisión religiosa. Y te lo dice alguien que es ateo, ¿eh? Yo soy absolutamente ateo, no tengo ninguna inclinación por ninguna de las religiones y demás. Tengo un sentido crítico, aquí tengo una Biblia, tengo otra por allá, trabajo con la, con, porque me parece que es un documento importante, un documento histórico.
Claro.
Es una cosmovisión. ¿Y quiénes han hecho las guerras? Porque tenemos que ir a ver a la génesis. Las guerras de los últimos 25 años, desde George Bush allá en el 2001, después de las Torres Gemelas, las guerras las hicieron, las hacen los mismos, son las mismas personas, inclusive los neoconservadores de Washington, del Departamento de Estado, de la CIA y demás, que tienen una cosmovisión, primero que importante, son todos norteamericanos, pero el 90% tienen doble nacionalidad israelí, son judíos todos. Y ellos tienen una concepción, una como visión religiosa. Ellos creen, y todo esto que voy a decir a mucha gente le va a parecer una alucinación, una estupidez, pero es porque no los conocen. Yo viví 10 años en Washington, trabajé allí con ellos y los conozco, sé lo que piensan. Piensan que el mundo, que la historia de la humanidad está llamada a encontrar un momento de redención cuando venga el Mesías. El Mesías. Ellos no reconocen a Jesús. Va a venir el Mesías. Pero para que ese Mesías llegue, tiene que haber un proceso de largas guerras, enfrentamientos, epidemias, calamidades y revoluciones.
Santo Dios.
Y eso es lo que ellos piensan. Por eso estas guerras, las guerras de todas estas guerras que han habido en los últimos, las guerras importantes en los últimos 20 años, Irak, Afganistán, Siria, Libia, se han hecho todas en el beneficio exclusivamente, en el beneficio de la supervivencia del Estado de Israel. El Estado de Israel, la dirigencia política de Israel, considera que su supervivencia está en el mantener y en generar y mantener un estado de guerra permanente en toda esa región. Ahora están buscando que Estados Unidos le haga la guerra a Irán. Este es el objetivo de Netanyahu y su equipo. Pero mirá qué curioso, Silvana. Encuesta de la semana pasada, el 91%, 91% de la población de Israel hoy está de acuerdo con esta masacre de niños y de palestinos allí en Gaza. Está de acuerdo. Y el 46%, o sea, la mitad de esa cantidad, cree que debería ser aún más agresivo y aún más, más duro el exterminio. Entonces, no estamos hablando con personas que sienten y piensan igual que yo, por lo menos, y que vos y que Silvia. Son personas que tienen una visión escatológica, una visión donde ellos creen que va a haber un fin de la historia y que ese fin de la historia va a ser al cabo de un proceso, como digo, de grandes calamidades. Y que a partir de allí va a llegar el Mesías y que el Mesías va a ser el que los va a salvar a ellos. Y esto que digo, que parece para mucha gente, y por eso no me sorprendería que algunas personas reaccionen así, como diciendo, no, 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 este tipo se tomó algo, fumó algo, yo no tomo, no fumo nada, sí, un vinito me tomo, pero no fumo cosas raras, no consumo nada raro, estudio simplemente y los miro en televisión en Israel, a los rabinos, además como tengo una hija judía, estuve casada con una mujer judía, los conozco por dentro, conozco las sinagogas, lo que piensan, lo que dicen, lo que hablan en sus festividades, en sus eventos y demás. Y ellos creen lo que dice la Biblia, te lo puedo leer, aquí está, eres el pueblo elegido, son el pueblo elegido, iluminado. Y entonces lo dicen los rabinos, todos, en Israel, fuera de Israel, lo dicen las televisoras, los periodistas, y las encuestas, van por la calle y le preguntan a la gente, sí, está bien que los masacren a todos los palestinos porque no son seres humanos. Bueno, lo que les dijo la Biblia, gobernarás el mundo, siempre estarás a la cabeza y nunca a la cola. Entonces, ellos lo creen eso, más sumado al puritanismo, porque recordemos que el cristianismo, el protestantismo, aquel de Lutero y de Calvino, siglo XVI y siglo XVII, ese es un cristianismo judaizado, en realidad, de eso se trata, por más que el Concilio Vaticano II allí en 1963, 65, lo haya querido enmascarar, pero se trata de eso. Y tienen un punto de confluencia. Es decir, tiene que haber un momento de redención y que ese momento de redención llegará al cabo de grandes catástrofes. Por eso, tanto a esta gente de Israel como a los que conducen la cosa desde Washington, no tienen ningún problema, no, no les da vergüenza salir en televisión y decir, está bien que masacren a toda la gente, cosa que tú, yo, Silvia, no haríamos. Primero porque no lo pensamos y segundo porque hasta por pudor, pero ellos lo dicen. Sí, está bien. Y ustedes tienen que gobernar el mundo y ustedes están. Sí, nosotros tenemos que gobernar el mundo. Entonces, por eso a mí no me gusta y te diría que, como vos hablabas de mi canal de YouTube. Yo hago más bien analizo la geopolítica, pero no es tanto la información, que sí lo hago, pero trato de darle una visión diferente a las cosas, que es la que me parece a mí que es la mejor, que es la más acabada, la más completa, que es que esto no todo se hace por economía. Nos han convencido, nos han repetido y todos repetimos que es por economía. Y no. Te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas muy rápidamente, para que y nuestros amigos lo entiendan. Estados Unidos invadió Irak. Invadió Irak con el pretexto de las armas de destrucción masiva, que nunca aparecieron y que todos sabíamos que no estaban, que no existían. El primero que lo sabía era George Bush, porque todo esto fue una gran montaje publicitario. Invadieron Irak y destruyeron Irak, masacraron 1 millón de personas, más o menos, no se sabe, y lo destruyeron a bombazos. ¿Qué dice todo el mundo? Los periodistas y la mayoría de nuestros amigos, cada uno de nosotros. Dice, invadieron Irak para quedarse con el petróleo. No, no, fue por el petróleo. ¿Qué, me estás mandando algo?
No, 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 no.
Vale. Vale, perfecto. Que fue por el petróleo. Y todo el mundo dirá que fue por el petróleo. Y no fue por el petróleo. No fue por el petróleo. O que querían invadir Venezuela por el petróleo. No es por el petróleo. Porque yo hice más allá de todos mis títulos académicos que tú citaste, fueron académicos. Yo he vivido mi vida no como académico, sino dentro de grandes multinacionales, de tres grandes multinacionales, de las cuales en dos fui vicepresidente. O sea que conozco bien cómo funciona una multinacional. Si los Estados Unidos quieren el petróleo de Venezuela, de Chávez, ¿sabes lo que hacen? Van y se lo compran. Y se lo compran. Y Chávez se los vendía graciosamente, felizmente les vendía el petróleo. Y después discutirán el precio, me vende un poco más caro, un poco más barato. Pero ¿para qué viene a hacer una guerra, invadir, destrozar un país por el petróleo? Mira lo que pasó en Irak. La producción de petróleo de Irak se vino a pique, ¡fum! Porque claro, vos metiste un bombazo, destruiste todo, mataste cantidad de gente, bombardeaste los pozos petroleros, se descalabró la producción, quienes estaban trabajando ahí huyeron. ¿Y qué ganaste con el petróleo? Nada ganaste con el petróleo. Lo que se buscaba era destruir a un país como Irak, cuyo dirigente, presidente, y acá no estoy defendiendo, porque esto también, Silvana, y disculpa que sea tan largo, cuando uno analiza la geopolítica y quienes nos escuchan, tienen que entender que esto no es un partido de fútbol. No es que a mí me gusta River o Boca. Entonces, como soy de Boca, hincho por Boca y odio a River. No. Lo que voy a decir ahora es que no es que Saddam Hussein fuera un buen chico y yo le hubiera querido invitar a comer a mi casa. No. Pero él dirigía un país y lo tenía en orden. Y lo tenía en orden. Mataba gente, subyugaba, todo bien, todo lo que quiera. No, no, no entro en ese detalle. Estoy hablando en términos geopolíticos. Lo tenía en orden y además, mirá qué casualidad, él era practicante, pero en realidad era ateo. Él estaba en los movimientos, en el gran movimiento que había en toda esa región de un nacionalismo progresista, de corte casi que hasta socialista. Pero no le, y sobre todo antisionista. Y eso le molestaba a Israel. Y
Claro.
eso era lo que le molestaba a Israel. ¿Por qué la guerra civil, la famosa guerra civil en Siria? Exactamente por las mismas razones. No vemos si Bashar al-Assad es buen tipo, es lindo, hace bien, pero tiene en orden, tenía en orden su país. Lo tenía en orden. Y progresaba económicamente y le iba bien. Fueron allá, inventaron una guerra civil, diciendo que era por la democracia, los derechos humanos, durante de estos 12 años, destrozaron el país, destrozaron sus instituciones, mataron a mucha gente, y ahí lo tienes, a Siria en estado calamitoso. ¿Se entiende? Lo mismo con Libia. No sé si Gaddafi era lindo o bueno, pero tenía en orden su país y hablaba de un socialismo árabe. Y la gente prosperaba, era el país más próspero de África. Ahí lo tienes, lo invadieron, lo masacraron, lo mataron a él, descalabraron económicamente la sociedad. Y cuando vos descalabrás una sociedad desde el punto de vista social, político, institucional, es más fácil de dominar. Porque
Claro.
el lema que usan siempre, y acá termino, los anglosajones desde hace 200 años es divide y reinarás.
Divide y reinarás. Bueno, te quiero
Disculpa lo
hacer un
prolongado de
par.
mi introducción.
No, 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 no. Son invitados y sos vos quien tiene que hablar. Lo que pasa es que no quiero que te me vayas porque sé que te vas un ratito antes
No,
porque
no,
tengo
no, no, aquí
cosas
estoy,
que
aquí estoy,
hacer.
por favor.
Entonces yo te hago una pregunta. Porque vos sos un experto, sos un investigador, has vivido por todos lados, habemos gente que por ahí nos interesa y bla. La gente común, como todos nosotros, la gente de a pie, ¿sabe todo esto? ¿Está interesada en todo esto? ¿Qué decís?
Bueno, primero hay que decir la verdad, la mayoría de la gente en casi todos los países del mundo, incluyo Estados Unidos, Europa, la mayoría de la gente de a pie está más bien concentrada en su supervivencia,
Eso te iba a decir.
en su supervivencia económica, tratar de mantener la dignidad en su estructura social, de poder, dignidad me refiero, de poder ir al médico, ocuparse de sus dientes, de sus hijos, de comer todos los días, de casi que de sobrevivir. Lo
Claro.
cual, y mira Silvana, qué curioso, como historiador una vez más, salimos de la sabana hace 60.000 años.
Ay, no, no me digas.
60.000 años.
Y todavía.
Y todavía estamos acá, y todavía estamos acá. Y es más, estamos retrocediendo, y acá hablo como economista. Nuestra capacidad de ingresos, de comprar, de consumir cosas, está cada vez peor. No es que esté cada vez mejor. Que vos digas, bueno, mira, hace 10 años o 20 años vivíamos muy mal y ahora no, estamos cada vez peor. La precariedad en el trabajo, el dinero que no alcanza, el miedo a que te echen del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es posible? Mientras que, por otro lado, la concentración de la riqueza está niveles siderales.
En el
Siderales.
1% del 1%.
Yo creo que, claro, no es ni el 1%. Hay una
El
cosa.
el 1% del 1%.
Sí, el administrador de riquezas más poderoso del mundo es BlackRock. Más grande del mundo es BlackRock.
BlackRock, claro.
BlackRock. Pero la que lo administra, la que es el socio principal, es otro fondo de inversión, que ese sí es el más importante, que se llama Vanguard, de vanguardia. Lo dominan 13 familias. 13 familias.
Claro.
Dominan a este. Que dicho sea de paso, en el 2030, lo leí ayer y lo tuve que corroborar porque no estaba muy seguro. Para el 2030, BlackRock va a dominar el 90% de las grandes empresas del planeta.
Bueno,
90% de las grandes.
pero la Agenda 2030,
Y la
¿qué
Agenda 2030 que
es?
va en eso. Exactamente.
Claro, y entonces la conciencia de la gente, porque
Esa
está todo bien, todavía estamos en modo supervivencia. Ahora, ¿de qué se trata que podamos aumentar nuestra conciencia, nuestra libertad interior, de darnos cuenta? ¿Cómo lo ves desde tu óptica?
Mira, lo veo con gran humildad, porque de esto es un tema enorme, Silvana, y es difícil decirme, yo creo que hay que hacer esto. No,
No,
no
ya
tengo
sé,
la,
claro.
no lo tengo. O sea que miro con humildad intelectual esto y emocional también. Como vos dijiste, yo pasé 6 años en zonas de guerra de verdad, ¿no? En África, en el genocidio de Ruanda, Kosovo, etc. Y la verdad es que llegó un momento en que con un grupo, ¿no? Nos cansamos de curar gente, de proteger y que después volviera y que el mundo de alguna manera se identificara, pero que después, bueno, pasara. Yo, ¿qué quiero decir? Y con mi canal, que es este de aquí atrás, Geopolítica Ariel Umpierres, mucha gente, son 65 mil personas que participan y que interactúan conmigo, y yo a veces me pongo un poquito malo. Silvana, me pongo un poquito malo. Yo tengo mi vida hecha, en términos económicos, profesionales, familiares. Estoy acá y lo hago porque siento que debo devolverle a la vida y que debo devolverle a la sociedad porque me he ido bien y que hay que construir y tratar de ayudar a despertar conciencias. Ahora, por eso me pongo un poquito malo. Las conciencias tienen que ayudar un poquito. Porque no me pueden pedir a mí y a vos que hagamos todo.
Pero
Ahora, y vos lo que querés, no digo vos, pero una parte de la sociedad, lo único que le importa es, no sé, qué hacer de la vida. O todo esto que estamos hablando, no le importa. O dice, no, yo mejor me voy a hacer otra cosa, a mirar fútbol. Por decir algo, ¿no? A mí el fútbol no me gusta, pero bueno, al fútbol o me dedico solamente a mi familia o me dedico solamente a lo mío individual, y que el otro se vaya al tacho. Esta cosa que, insisto, individualista, nihilista, egocéntrica, narcisista. A ver, qué me importa más qué pusieron en mi Facebook o en mi Instagram que escuchar a este bobo que está hablando y a Silvana que dice cosas interesantes y que me hacen pensar. Lo que sí es cierto es que esta maldad que se instaló en estos 200 años está acompañada por una idiotización colectiva.
Claro, para mí es
Idiotización.
como una hipnosis colectiva, siempre lo digo en el
Vos
programa.
sos más buena que yo, bebés. Yo digo una idiotización. Porque la gente va a decir, pero ¿cómo, che? ¿No te interesa esto? ¿Vos creés que, mira, vos hablaste recién de que en Europa Macron y los dirigentes europeos están hablando de una guerra? Y la gente dice, bueno, sí. Perdón, si Macron se pone en guerra con Putin y Putin ya dijo, te tiro la bomba atómica, y si tiro la bomba atómica, vos, tu vida y tu Facebook y tu fútbol se van a la mierda, porque explotamos todo, no sé si entendiste. Y le digo, no a vos, digo a aquel que nos está mirando. Entonces, y mientras nadie, o pocos seamos los que nos comprometemos, y nos ganan los mediocres, los malos, los corruptos. Yo no conozco, sinceramente, no conozco, no conozco, no tengo la solución, porque me la pregunto todos los días.
Y sí, claro.
Entonces, lo que yo sí te puedo decir Y en esto te puedo decir, porque los conozco, porque me crié ahí, por razones familiares, profesionales y demás, ellos tienen muy claro lo que quieren hacer con su vida y con sus hijos, ¿eh? A sus hijos los van a salvar. Mientras nosotros vemos si los vamos a salvar. Se entiende lo que digo, ¿no?
Te entendí perfecto.
No, no es que se van a salvar solamente en términos económicos, que sí. Pero ojo, porque si viene una bomba atómica, lo que vos tengas en una cuenta bancaria puede valer poco frente a alguien que tenga una vaca con leche y una gallina con huevo al lado de la casa. ¿Se
Para que
entiende?
pueda comer, claro.
Exacto. Pero ellos igual ya tienen la vaca, la gallina, ya tienen
Claro.
armado todo eso, más allá de la cuenta bancaria que es muy, muy cuantiosa. Yo te digo, esto me ha dado a lo largo de la vida muchos sinsabores, porque yo no, ya no tengo paciencia para mucha gente que me dice, bueno, pero yo hago la mía. Y bueno, hacé la tuya, ¿qué querés que te
Y
diga?
sí, claro,
¿Qué
cada
querés?
uno vive como quiere, ¿no? Sí, claro,
Exacto.
entiendo
Pero sé que es el
perfecto.
resultado de una manipulación, lavado de cerebro. Bueno,
Claro.
acá tenés la televisión argentina. Yo vivo en Argentina hace 2 años, en realidad. No puedo creer la mediocridad, la estupidez, la estupilandia que hay, las groserías, la mediocridad, y digo, y que después veo que se repiten esas cosas. Pero ojo, en Francia pasa lo mismo, en los Estados
Sí,
Unidos también. No es que estoy
claro.
diciendo, bueno, Silvana, disculpa la larga introducción que he hecho.
No, 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 no,
Medio
está bien, está
provocativo.
bien, está bien. Sos un provocativo, pero bueno, tu historia y tu manera de ver el mundo lo estás diciendo como te parece. Escúchame una cosa. Entonces, ¿vos qué decís? ¿Que puede haber una tercera guerra mundial?
Por supuesto que sí. Por
Ay.
supuesto que sí. Pero aprender la
Dios santo.
televisión. No sé, en Argentina a mí me gusta mucho el Canal 26. No le hago
Sí, lo miro,
publicidad,
yo lo
no me
miro.
pagan.
Lo miro
Basta
mucho.
con verlo a mi querido amigo, gran periodista argentino, Manuel Castro, que ha estado en mi canal varias veces. Él está más bien a mediodía. Es ese señor muy serio. Tengo entendido que es de una vieja tradición periodística argentina, de esos buenos periodistas, serios, cultos, estudiosos, etcétera, etcétera. Y la imagen que él seriamente te transmite es, y sé que lo hace porque es amigo y hablo con él a menudo, lo hace hasta con delicadeza para no, no es alarmante él. Pero bueno, no sé, Macron dijo ayer que va, ayer, la semana pasada, que va a mandar tropas allí. Y Putin le respondió, le dijo, mire, usted mande tropas si quiera, pero si hay tropas allí, esto quiere decir que es un casus belli. Esto es una declaración de guerra de Francia hacia mí. Y entonces yo tendría que actuar. Y le dijo, se los voy a matar a todos. ¿Y Francia qué va a hacer? Bueno, no sé, mandará más, o quizás se enoje Francia, y como estos son medio loquitos, y por ahí le da por tirarle una bombita atómica a Moscú.
Ay, Dios santo.
Moscú, que es el poder nuclear más grande de la historia, le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, te barro del mapa París. Y así empezamos. Y lo que sí enseña la historia es que todas las guerras, todas, se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan. Siempre pasa algo que no estaba en los planes. Entonces, yo no quiero ser alarmista, pero si vos me preguntás, claro que sí. Y yo vengo a vivir todos estos años en los Estados Unidos. Estoy contento de estar aquí, porque aquí estamos más lejos. Por lo menos la
Claro.
onda radiactiva va a tardar un poco más. Pero tenemos un Milei que fue lo primero que hizo fue a decirle a Israel que tiene razón en esta matanza. Y sé que jamás un grupo de la resistencia palestina dijo, señor Milei, usted se ha equivocado en decir esto. Y recordemos que Argentina ya sufrió dos atentados, el de la AMIA y el de la Embajada de Israel, que también hay que estudiarlo porque allí también hay cosas medio raras. Pero en fin, ¿con qué necesidad Argentina se tiene que ir a meter a la boca del león, a provocar a unos? No, 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 nadie quiere, nadie, digo, aparte de los europeos,
Sí,
nadie
claro.
en el mundo dice esto, que Israel tiene razón en masacrar con la excusa de defenderse. Entonces, yo creo que los argentinos, además, no sé, hay soldados israelíes recorriendo la Patagonia argentina. Tengo información de todo tipo sobre eso, siendo que la Patagonia era uno de los posibles destinos de la instalación de lo que hoy es Israel.
Claro.
Y que, según me dijeron, allí parece que Milei ofreció apoyo logístico a Israel en su guerra contra, en esta matanza contra palestinos. Bueno, qué sé yo, no sé, alguno capaz que se puede enojar y se entiende lo que estoy diciendo, no es joda.
Sí,
No estamos en. Yo estaría preocupado, lo estoy porque soy un ciudadano y vivo aquí, pero creo que los argentinos deberían estar mucho más preocupados con lo que este hombre está haciendo.
ahora yo te pregunto una cosa. A ver, si estamos hablando que por ahí la humanidad, no, por ahí no, que por ahí hay una parte de la humanidad que está como dormida en este sentido o está en modo supervivencia, ¿vos creés que a todos los capangas, como le digo yo, ¿no? La clase dominante, ¿vos creés que ellos piensan que la gente los va a acompañar en una guerra? Lo que ellos piensan es que la gente los va a acompañar, la gente de a pie.
Yo tendería a creer que no, pero te puedo asegurar que como controlan los medios de comunicación, te hacen una buena campaña de comunicación y la gente los acompaña. Mirá, yo no estaba aquí, pero mirá la guerra de las Malvinas.
Sí.
En el año 1982, 2 días antes, era una dictadura horrible, etcétera, etcétera. Había manifestaciones en la calle y en cuestión de 15 días estaba todo el pueblo allí en la Plaza de Mayo aplaudiéndolos. Campaña de prensa, comunicación, alentar cosas, instintos. Yo, el pueblo que más conozco es el francés, porque mis padres eran franceses y desde muy pequeño me fui a vivir a Francia y hice mi vida allí. Yo te puedo asegurar, hablaba ayer, mirá, con un amigo justamente, un amigo y con un primo. Me decía, no, los franceses no vamos a acompañar la guerra. Ajá, acá, espera. Te dan una buena campaña de prensa, te dicen que los rusos son todos malos, que te van a venir a violar las mujeres, que te van a robar, que ta, 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 y te la arman. Mirá, hicieron de allí cuando empezó el tema de Ucrania, en el lapso de 15 días, los ciudadanos europeos aceptaron todo, que hubiera censura a la prensa rusa, que se eliminaran los canales de televisión, que se eliminaran las... Se eliminaron hasta los perros rusos de los certámenes de perros, porque eran
Bueno,
rusos. Atletas, se prohibió la música de compositores rusos en la ópera de Milán. Se prohibió estudiar autores rusos en las universidades, autores, escritores. Y la gente lo aceptó, y la gente lo aceptó. Aceptamos estar 2 años enclaustrados por el miedo, ¿no? El miedo es un arma de destrucción masiva en manos de esta gente, ¿eh? Porque manipulan. Así que yo hoy te diría que no. Hicimos una charla con un gran profesor de Relaciones Internacionales, Ezequiel Bistoletti, que es argentino y que vive en Berlín, en Alemania. La hicimos hace 2 días, está en el canal nuestro. Y él me decía, no, los alemanes no van a ir, los jóvenes no van a ir. Y después cuando empezamos a hablar, dijimos, bueno, sí, hoy, pero espera que le hagan una campaña de prensa, de manipulación, de lavado de cerebro, como saben hacer esta gente, ¿no? Te ponen todas las televisiones, todos los periodistas. Te sacan intelectuales, gente, opinólogos que dicen, no, que son malos los rusos y que tenemos que defendernos y tenemos que defendernos. Yo no sé, no lo sé. Espero, me gustaría decirte que no, la gente no los va a acompañar. Pero yo creo que en esta idiotización colectiva en la que se ha metido el mundo occidental puede pasar cualquier cosa, Silvana.
Qué fuerte, qué fuerte.
Ahora, tenemos que crear, sí. Una gran marea mundial, una gran marea mundial. Algo tenemos que hacer.
Sí,
Los que sentimos el miedo.
tenemos que crear una realidad entre los que queremos un mundo pacífico,
Sí,
¿no? Y eso, no sé, yo en este programa lo vivo diciendo, tiene que ver con cómo pensás, cómo vivís, qué repetís, ¿no? Crear una realidad. Por lo menos cada uno una realidad en pos de una humanidad, de una humanidad verdadera.
Lo
¿Entendés?
que
De
pasa es que no tienen eso. Son terribles.
Bueno, pero si
No
hay
van a
una
entregar
masa
el poder.
crítica, Ariel,
Sí,
si hay una
hay que
masa
hacer una marea mundial. Hay que hacerla.
clara que crea
Todos
una nueva
los que estamos.
historia, Bueno, ¿no? Se puede lograr otra cosa.
Exactamente, un
Un
cambio de mentalidad.
cambio de paradigma, un cambio
Sí, un cambio de
cultural.
paradigma. Exactamente.
¿Verdad? Cambio de
Pero
paradigma.
mira qué terrible, Silvana. Te decía, yo viví mis años, toda mi vida en Francia, y Europa, durante todas estas décadas, era la Europa de la convivencia, de los derechos humanos, de la libertad.
Claro.
Estoy hablando a nivel popular. Después hacían cosas afuera que, viste, eran criticables, pero eran los valores de la paz, de la protección del medio ambiente, de la democracia, de las libertades. Todo bárbaro. Pasó lo de Ucrania y en 15 días, en 15 días, Silvana, la mentalidad hizo así, ¡boom! Cambió, cambió. De lo único que se habla es de guerra, de ir a matarlos, de mandarles
Pues
bombas. El Partido Verde de Alemania, Partido Verde de Alemania, que era el partido del pacifismo, íbamos todos a Alemania, allí a Berlín, a las fiestas, y era una hermandad y la paz. La presidenta del Partido Verde es la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania hoy, Annalena Baerbock. De lo único que habla es de las bombas que le va a mandar a los rusos.
pero bueno, te da como un dolor de panza.
Yo vivo con un dolor de panza porque además trabajo de esto, entonces vivo con un dolor de panza, con un dolor de permanente angustia, imágenes que son inmirables, que yo ya no los puedo mirar porque no se puede, porque uno no puede creer que estos sionistas salvajes estén haciendo esas barbaridades. Sí, porque ya los conocemos, ¿no? Los que los venimos estudiando desde hace mucho tiempo sabemos que son capaces de eso y que después salgan en televisión diciendo que están muy bien eso, porque ellos son el pueblo elegido y como dijo, lo dijo Netanyahu, presidente de allí, de Israel, dijo, tenemos que cumplir la profecía de Amalek. Yo te la voy a leer.
A
Yo te
ver, ¿qué
la
dice
tengo.
la profecía de
La
Amalek?
profecía de Amalek dice, es el libro primero de Samuel, en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Amalek? ¿Y qué le dijo Yahvé, el Dios de ellos? De ellos.
Claro,
De ellos. Le
claro.
dijo, no tengas compasión de nadie. Mata hombres, mujeres, niños y lactantes, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Esto dice la Biblia, ¿eh? No, no es que lo inventó. No es que viene de Corea del Norte esto. Dice, esto es el libro de Samuel primero. Samuel 15, 15, 15, 3. Samuel 15, 3. Entonces, por eso hay que pedirles a los curas, uno de mis grandes amigos es cura, decirle, che, ¿por qué no leen lo que ellos leen? La profecía de Amalek dijo Netanyahu, lo dijo por televisión, ¿eh? Tenemos que cumplir la profecía de Amalek. Y como acá nadie estudia, nadie se ocupa, dijo Amalek, ni sabían quién era Amalek, digo acá y en todas partes, ¿no? Y yo sí sabía, lo fui a buscar y no me acordaba bien, lo leo a todo el mundo, mira, ¿qué es esto lo que dicen estos muchachos, eh? Hay que matar hombres, no tengas compasión, mata hombres, mujeres, niños y lactantes. Bueno, no sé, ¿qué más pruebas le querés pedir? Dicen que lo van a hacer y lo están haciendo. Entonces, esto por eso no es una batalla, no es una batalla individual. Esta es una batalla ideológica, cultural y religiosa con ellos.
Escuchame una cosa, ¿hay alguna pregunta? Yo sé que te tenés que
Ah,
ir,
perdona, perdona,
Ariel.
sí,
A ver,
estoy a disposición.
decime, Silvia.
Hay una pregunta, Ricardo de Paz pregunta, bueno, hay un montón de saludos y hay una persona que pregunta, Ricardo de Paz, ¿ustedes están tan seguros de que existan las bombas atómicas o es todo pantomima?
Ah, sí. No, no, existen las bombas atómicas y te puedo decir, yo trabajé muchos años en el sector de la defensa, en el sector militar. Existen las bombas atómicas y existen muchas variedades de bombas atómicas. Sí, existen lo que se llaman que son las más peligrosas, las bombas atómicas tácticas. Peligrosas porque son más pequeñas. Entonces, hasta hace unos 15 años estaban las grandes bombas atómicas, muchos megatones, que eran las que, bueno, si la tiro, aniquilo una ciudad. La que usaron los norteamericanos allí en Nagasaki
Hiroshima.
Hiroshima, en Japón, que destruyeron una ciudad, mataron 300.000 personas en ese momento. Ahora hay bombas atómicas tácticas, que son bombitas que las usó Israel contra Yemen en Yemen del Norte hace 4 años. Entonces, pero son peligrosas porque son pequeñitas, pero
Claro.
matan y producen los mismos daños, ¿no?
Claro.
Una pregunta
Escucha
más,
una
Silvia.
cosa, Ariel, te tenés que ir. Nosotros ya estamos por terminar el programa.
Wow, perdona, que te
No,
lo
no,
ve
no,
tanto.
no, bueno, no, así es, ya está. No me tenés que pedir perdón. Escúchame, decí tus redes, por favor.
Aquí atrás, mira, Ariel Umpierres, Geopolítica, Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube. Yo
En
más que nada
YouTube.
le doy importancia a YouTube. Bueno, en un rato a las 8 de la noche hago un programa en vivo, en directo. Casi todos los días hago un programa en vivo donde estoy. Todo esto más puntualmente sobre algunos temas específicos. Todo es geopolítica, no hablo de otra cosa. No hablo de la realidad argentina, no hablo de la realidad, porque muchas veces me preguntan qué pienso de Milei. Tengo una opinión, lo he hecho, pero no es el tema predominante.
Perfecto,
Geopolítica
escúchame.
tiene un pie.
Listo. Entonces, finalizando, la frutilla en la crema. ¿Nos ponés una ficha como humanidad?
Sí, porque la humanidad va a seguir, lo ha seguido, ha estado siempre, sí. Lo cual no te puedo poner una ficha en que va a ser cada vez más feliz, que para eso vinimos al mundo. Como ya te digo, no soy creyente, yo no creo que vinimos a penar y a sufrir, vinimos a ser felices, a cooperar, a trabajar en conjunto, a ser solidarios, porque cuando
Claro.
actuamos así nos va bárbaro. El tema es que estos anglosionistas nos han acostumbrado a que hay que odiar al vecino, al amigo, y en términos fácticos y además culturales. La mayoría de la gente dice, no, hay que ser malo porque hay que ser egoísta. Nunca fue la humanidad así.
No,
No
claro.
fue nunca la humanidad así.
No.
Estos lo instalaron. Es más, los chinos no son así. Los chinos tienen una filosofía completa. Los indios no son así, de la India. Ellos no entienden que para nosotros sea todo individual y guerra y enfrentamiento y pelearnos entre nosotros y a ver si te saco ventaja. Esto que han instalado estos anglosionistas, porque es una conjunción del puritanismo inglés con el judaísmo que vino de Holanda ya por 1650, que está para estudiar.
Te despido, te agradezco. Después veremos qué piensa la tribu, porque bueno, mucho no pudimos hablar con ellos, pero bueno, muchas gracias, Ariel,
Un
por estar,
abrazo.
por aceptar la invitación y dar tu versión y tu historia de la vida.
Ahí está,
Chao.
sin filtros, sin filtros, sin
Sin
pelos en la lengua,
filtro,
sin dar vueltas, sin dibujos. Esto es lo que yo
claro,
pienso.
a tu manera.
Y
Listo, a
sí,
tu
y es muy
manera.
sólido, por eso digo, no es una aventura, sino. Silvana, Silvia, muchas gracias, un saludo, muchas gracias, un placer.
Chao,
Gracias.
chao,
Chao.
suerte, Ariel, chao. Bueno, ¿hay algo antes de irnos? ¿Cuánto tengo, señor? ¿Nada? ¿Nada? ¿Quedó
Sí,
alguna cosita y nos vamos, Silvia?
muchos mensajes acerca de que el programa es muy interesante y estaban todos muy compenetrados con lo que estaba Ariel comentando. Muchos saludos de Maika, de Sandra Romero, Sofía Gazal, Creando con Conciencia, Emperatriz Araujo, Sergio Grimaldi, Belén, Gladys Nieto, María Tagle Noriega. Agradecidos todos.
Gracias, gracias, tribu del alma, me tengo que ir. Así que me pareció muy interesante traer a Ariel para que cuente su historia, cuente su manera, todo lo que investiga y busca. Así que bueno, cada uno luego toma lo que le va y resuelve cómo, no en qué creer, sino si sirve, lo tomo, y si no sirve, ya sabes. Silvia, muchísimas gracias, mi amor, por la compañía. Gracias, señor
Gracias a vos.
operador. Gracias, tribu querida del alma. Te mando un beso enorme y nos vemos el jueves que viene a las 18.
¿En dónde, Silvana?
Ah, pa, pa, pa. En Mantra.
Mantra.
Chao.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.